iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy está aquí casi el grupo al completo. Como dirían, que está muy de moda, ¿no? Tenemos entre los contertulios, tenemos paridad, hay dos y dos. Nos falta Devis Oneto, que hoy no ha podido asistir, pero tenemos a dos del sector femenino y dos del sector masculino, o sea que va a estar muy igualada la cosa. Vamos a saludarles y después ya decimos el tema del que vamos a hablar. Vamos a empezar por René, que está en Argentina. ¿Qué tal, René?
Hola, Paquita, ¿qué tal? Como siempre, un placer, un gusto estar contigo y con todos los contertulios y con nuestros queridos oyentes de Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com. Un lunes más, un placer.
Muy bien, pues ahora vamos a saludar a Jorge Muñoz. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti y mis compañeros de Tertulia y, por supuesto, un agrado estar con nuestros auditores.
Bien, y ahora continuamos con María Eugenia de Hart, que está en Colombia. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui. Saludándote con un abrazo a los contertulios y a todos los oyentes. Y creo que nuestro tema de hoy nos cae a todos muy bien.
Claro que sí. Y ya finalizamos aquí en Madrid con Juan Carlos Parra. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Pues aquí pasando calor. Ya sabes el calor que tenemos. Y nada, saludar a mis compañeros y también a los oyentes.
Pues sí.
Espero que este tema pues sea interesante también para ellos.
Sí, calorcito. Para mí ha sido un cambio bastante drástico porque ayer teníamos en Glasgow, estábamos a 19 grados y la verdad es que el cambio ha sido bastante considerable. Pero bueno, a todos se acostumbra uno. Vamos a hablar hoy de la ética, la moral. La moral, la ética es lo mismo, es diferente. ¿Dónde empieza la ética y termina la moral? O al revés, ya en nuestros contertulios habrá opiniones muy diversas. Habrá quien piense que es lo mismo o que es diferente. Y para ello vamos a comenzar con René.
Bueno, la ética, bueno, este es un tema muy interesante, muy lindo. Sobre todo en los últimos tiempos, bueno, siempre debe ser importante en la historia de la humanidad, pero sobre todo en los últimos tiempos, porque después, más adelante, por supuesto, vamos a hacer nuestros comentarios personales de cómo estamos viendo o cómo estamos considerando personalmente en el mundo, en la sociedad que tiene cada uno, en el ambiente que nos desempeñamos, la ética y la moral. Para mí, no es lo mismo ética que moral, o sea, hay una pequeña y mínima diferencia. Consideramos la ética como una rama de la filosofía donde es importante tomar el comportamiento humano, ¿no? El comportamiento que nos hace entender lo que está bien y lo que está mal, lo bueno, lo malo. Lo que es moral en el comportamiento, lo que es el deber, lo que es la felicidad, lo que corresponde y lo que no corresponde, lo propio y lo impropio. Pero lo que pasa es que en la ética la podemos clasificar, es como más específica, la considero como el estudio de los actos morales humanos. Por eso es que es un concepto más universal que la moral en sí. Es decir, a ver, ¿cómo puedo diferenciarlo para que sea más simple? La ética es el análisis, ya sea la metaética, es decir, el estudio del origen de estos conceptos morales, la normativa dentro de lo que se aplica, o sea, perdón, dentro de lo que es conceptos morales, y la parte aplicativa, es decir, cómo se puede estudiar si tales o cuáles actos han sido o no dentro de las normativas morales. Por lo tanto, es como un análisis más amplificado en distintas áreas en la que se considere este punto ético. En cambio, la moral es directamente el acto en sí, socialmente llevado a cabo como acto espontáneo, humano, dentro de la acción moral. Esa es la diferencia, es el comportamiento en sí, dentro de lo social o dentro de lo cultural. En cambio, la ética es más que nada el estudio. Por supuesto que esto va a abarcar muchas otras ciencias filosóficas. ¿Por qué? Porque lo vamos a analizar desde el punto de vista de la biología, desde el punto de vista de la antropología, desde el punto de vista distintos puntos de vista científicos, históricos, políticos, económicos, es decir, son muchas áreas donde vamos a aplicar, digamos, los conceptos éticos, ¿no? Y bueno, a lo largo de lo que vamos a ir hablando entre todos, vamos a ir analizando cómo estamos viendo la aplicabilidad de esta ética y cómo se ha ido, desde el punto de vista mío personal ya, desdibujando estos conceptos de lo que era la moral antes y ahora, ¿no? Y pienso, doy un pequeño detallito, pienso que tiene mucho que ver o se echa a perder cuando muchos de los preceptos morales que nosotros usamos en las sociedades en general a nivel universal tienen un origen religioso, y cuando esa religiosidad se ataca o trata de hacerse desaparecer en las sociedades, se puede cometer el error de caer en la pérdida de estos principios morales, siempre y cuando tengan ese origen, ¿no? Ese sustento. Bueno, quedo aquí.
Jorge.
Bueno, como decía René, la ética nace de la filosofía, como la mayor parte de nuestros conocimientos nacen de la filosofía. En este caso, la ética es la parte de la filosofía que se ocupa del actuar humano, el actuar correcto o incorrecto. La moral ha alcanzado en la actualidad un campo más amplio. La moral nunca puede ser un acto concreto, es siempre una exigencia. El acto social en sí no es la moral. La moral es la exigencia sobre el actuante. Pero en la actualidad se ha trasladado también al plano anímico. Es común oír a un periodista decir: el Real Madrid ingresó a la cancha con una moral muy alta, y eso lo llevó al triunfo. En este caso, la moral se refiere al estado anímico de los jugadores, pero tampoco es el acto de jugar y correr, sino la actitud. Ahora bien, un hecho evidente, aunque sea para la risa, es que la ética es solo aplicable al ser humano. No puedo exigirle un actuar ético a un colibrí o a un gusano de seda. Es decir, la ética presupone un estado de racionalidad que lleva al sujeto a distinguir entre el bien y el mal. De modo que Juan, Pedro, Diego saben que robarle la chiquera al vecino no es correcto. Pero para tener ese saber hay que tener un grado de racionalidad. De lo contrario, es imposible la ética. Solo aplicable al ser racional. Ahora, como todas las cosas, la ética es relativa. ¿En qué sentido? Que en la vida real nos movemos entre lo que se debe hacer, lo que se puede hacer y lo que conviene hacer. Y aquí caemos en, podemos recordar el aforismo popular que dice: todo depende del cristal con que se mire, o todo es cuestión de dosis. Un exceso de ética puede llevar a una conducta rígida y generadora de conflictos. Por ejemplo, me imagino que en España ocurre lo mismo, y en Colombia y en Argentina. Acá es común que la administración pública se capacita periódicamente a los funcionarios y se le hacen pruebas. Y en esas pruebas algunos copian y obtienen una excelente nota, pero copiando. Supongamos que Pedro es amigo de Simón y sabe que Simón copió en la prueba. Desde un punto de vista ético y sobre todo kantiano, Pedro debiera ir a acusar a Simón, a la jefatura, y decir: no es justo la nota máxima que obtuvo Simón porque copió. Eso es lo que debe hacer. En el campo de lo que puede hacer, puede no denunciar a Simón, sino hablar con él y decirle: oye, Simón, es mejor estudiar, para la próxima vez prepárate bien y no te expones a ser sorprendido y mal calificado, incluso con una sanción. Y lo que conviene hacer, a lo mejor le conviene guardar silencio. A lo mejor Pedro estima a Simón, es amigo, Simón lo ha ayudado en ocasiones de su vida y por lo tanto siente que no puede denunciarlo. De modo que estos conceptos se relativizan. Mark Twain tiene un formidable cuento llamado El cuento del niño bueno. Este niño aspira a actuar siempre bien. Está en un colegio religioso y aspira algún día en aparecer en algún libro como modelo de conducta correcta. Y por lo tanto corrige continuamente a los demás. En cierta ocasión, el niño bueno ve a otro chico encaramado en el peral del vecino sacando las frutas. Y parte, Biblia bajo el brazo, porque él aspira casi a la santidad, y lo reprende. El niño que está robando los frutos se cae y le cae encima al niño bueno. Y este termina con una fractura. En otra ocasión, es día domingo, y desde la ventana de su casa ve que en el río hay un bote lleno de chicos muertos de la risa cantando y remando, y él, desde el punto de vista de su rígida ética, estima que el domingo es un día del Señor y hay que estar guardado en casa. Entonces sale corriendo, sube a una balsa e intenta llegar hasta donde están estos niños para reconvenirlos, y choca con un tronco, cae al agua y casi se ahoga, y de no ser por un adulto que va pasando, que lo salva, habría muerto, pero contrae una pulmonía. Y aquí tenemos cómo, en pos del recto actuar, va cometiendo un disparate tras otro. Entonces, yo, aunque parezca difícil de aceptar, creo que, como en todas las cosas de la vida, el término medio es siempre el mejor. Los excesos moralizantes han provocado tragedias, como lo demuestra la historia universal. De modo que yo distingo entre ética y moral, en que la ética ha alcanzado un campo de mayor amplitud. Lo distingue el propio diccionario de la RAE, que al definir la moral da 7 acepciones, y en una de ellas la traslada al campo del deporte, como lo señalé. El mismo imperativo kantiano de decir siempre la verdad en la vida real es imposible. Todos mentimos diariamente, consciente o inconscientemente. ¿Cuántas veces ha sonado el teléfono en nuestra casa y le hemos dicho a la nana, no sé cómo le dicen en España a la empleada doméstica, diga que no estoy? Porque uno no desea oír ese llamado. Está mintiendo. ¿Cuántas veces nos invitan a una reunión y sabemos que va a ir alguien que no nos agrada, inventamos un dolor de cabeza, un dolor de estómago y no vamos? Estamos mintiendo. Entonces, el exceso de rigidez sería como tener un automóvil sin amortiguadores. Andaría a porrazos el vehículo. Entonces, yo creo que la ética y el recto actuar son necesarios, por supuesto que sí, pero en términos razonables. Y por el momento quedo aquí.
Uh-huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. María Eugenia.
Bueno, a ver, yo empezaría por decir que para mí sí hay una diferencia muy importante entre moral y ética. Y esto lo señala, por ejemplo, el filólogo Jesús Maestro, cuando considera que es muy importante rescatar la diferencia entre las dos cosas. Aunque se unen, en el fondo estamos hablando del bien y el mal. pero es importante también ver las diferencias. Moral viene del latín, mores, costumbres, tradición, en lo que nos criamos. La moral tiene que ver con preservar al grupo y con los acuerdos. Esto lo dice también Fernando Sabater, por ejemplo. La moral es el conjunto de valores compartidos en el grupo, en un grupo. La ética viene de ethos, griego. Y el ethos griego se refiere al carácter. El temperamento es algo con lo que nacemos. El carácter se va formando, se aprende. Hay una evolución en el carácter y el ethos es particularmente individual. Como decían los griegos, y esto lo explica muy bien Robert Graves en su diccionario griego, es cuando los griegos diferenciaron algo muy importante, que era el destino. En los mitos griegos, las tres moiras, la una es la que mide, la que hila, la otra mide el hilo y la otra lo corta, que es la persona que va a llegar, cuánto tiempo va a vivir y cuándo va a terminar su vida. Ese es el destino. Pero los griegos agregan que el que va a nacer es co-creador de su destino y tiene también voz y voto, aunque algunas cosas no las va a poder cambiar. Esa es una muy importante diferencia entre moral y ética. Es importantísimo ver la diferencia porque no siempre van juntas. Entonces, en la moral hay un conjunto de acuerdos en una comunidad o grupo. La ética es la reflexión sobre esos valores. No es solamente adoptarlos, sino pensarlos. La moral se puede dar en conjunto, en comunidades, reflejando todos los valores compartidos. La ética es solitaria, porque es individual. Y la ética por eso va llegando también con el tiempo, con los años. El niño empieza a ser criado moralmente. En esto hay una cosa muy interesante, que fue lo que hizo Lawrence Kohlberg a partir del pensamiento de Piaget. Rápidamente recordemos que Piaget describió las etapas evolutivas de lo cognoscitivo en el ser humano, y desde el comienzo de vida hasta el final, las etapas descritas por Piaget son muy importantes y son universales. No son culturales, no es que dependan de las circunstancias. Lo que hizo Kohlberg a partir del pensamiento de Piaget fue describir las etapas evolutivas del pensamiento moral, teniendo mucho cuidado de que no fuera simplemente algo cultural. Y es muy interesante cómo él diferencia tres etapas. La primera es lo que llama él la moral preconvencional. El comienzo de vida, pensemos todos, en un pequeñito, y cuando empieza el desarrollo de esta criatura, cuando ya tiene algo de movilidad, cuando se le enseña que no debe romper las cosas sobre una mesa, ahí Kohlberg habla, en esta moral preconvencional, de la obediencia, recompensa y castigo con los cuales se le va indicando a la criatura su comportamiento dentro de los valores del grupo. Luego viene la segunda etapa de Kohlberg, que se llama moral convencional. Aquí él habla, y podemos pensar ya en los chicos, empieza la escuela, está la confirmación, buen chico, buena chica, es una afirmación o reconvenirlo por lo que está haciendo mal. Nuevamente, aquí están los valores morales del grupo. Y la segunda parte de esta segunda etapa es lo que llama Kohlberg ley y orden. Y en ley y orden es, estoy ubicado en la moral del grupo, la ley y el orden, y se cumplen. Y eso se presta a rigidez, por ejemplo. Luego viene la tercera etapa que describe Colbert, y esto es lo que es la moral postconvencional. La primera parte la llama el contrato social. Aquí vemos mucho en la adolescencia, esto va mucho con el pensamiento de Piaget, el adolescente que empieza a pensar por sí mismo. Aquí está de lo que hablan Maestro y Sabater, que es la reflexión sobre los valores asumidos por el grupo. Y en el contrato social, esta personita que está ya en adolescencia y empieza a tener su propio pensamiento, empieza a trascenderse a sí mismo y a ver que lo que le conviene a él solamente no es suficiente. Tiene también que mirar al entorno, a los que lo rodean. Y por último, y aquí viene este punto muy importante para hoy, es lo que llama Colbert los principios éticos universales. Aquí es donde empieza a hablar Colbert de la parte ética. Lo que viene anteriormente viene con los pensamientos grupales, morales. Hay una cosa interesante, y voy a terminar esta primera parte con esto, después desarrollo un poco más. Pero hay una cosa muy interesante que fue a finales del siglo XX. Se hizo una investigación en muchos países. En Colombia la hizo el Instituto SER de Investigación, con personas que eran todos profesionales, académicos, y se hizo una investigación para determinar en qué etapa de las que describía Colbert se ubicaban. Y fue sorprendente que en todos los países donde se hizo esto, casi que el 90% no pasaba de ley y orden. Era mínimo el porcentaje de los que daban el paso al contrato social y a los principios éticos universales. Esto ha sido algo que se ha repetido y siempre dan los mismos resultados, y también indica algo que es muy importante como autocrítica de nosotros mismos y nuestro mundo y lo que tendríamos que corregir, que es la educación, como dice Einstein, que no es solamente una acumulación de información, sino más bien un entrenamiento de la mente para saber pensar. Para saber pensar, agregaría yo, éticamente. Lo dejo aquí por ahora.
Uh-huh. Ya finalizamos con Juan Carlos.
Juan Carlos.
Bueno, pues vamos a ver, voy a intentar dar mi visión sobre la ética y sobre la moral. Bueno, la ética es, para mí, es una disciplina de la filosofía, eso está muy bien, ¿no?, que busca entender de alguna manera el modelo, cómo el ser humano debe actuar con base a un análisis, un análisis dentro de lo que es la moral, ¿no? Ahora hablaré de moral y ética, por eso decía que para mí ética y moral es lo mismo, pero por un error que hubo en el griego, ¿no? También de los hábitos y de las costumbres dentro de una sociedad. Bueno, pues la ética efectivamente es un área de la filosofía que busca, pues, de alguna manera polemizar esas cuestiones relativas a las costumbres y también a la moral de una sociedad, ¿no? Sin recurrir de ninguna manera al sentido común. La ética, además, intenta establecer de manera moderada y también con una mirada cuestionadora, lo que es correcto, lo que es correcto y lo que está equivocado, y también la línea, muchas veces tenue, que es muy efectivamente a veces es muy tenue, ¿no?, entre el bien y también el mal. Evidentemente la ética está íntimamente ligada a la moral, y consiste consiste en una importante herramienta, ¿sí?, es una herramienta del bien, de la buena convivencia, ¿no?, entre las personas dentro de una sociedad. Esto está claro también, ¿no? Debe estar claro, ¿no? también sirve para el buen funcionamiento entre las instituciones y también dentro de esas instituciones, dentro de las acciones, dentro de esa sociedad, ¿no? Y ahora vendría aquí lo que es ética y moral, que es el concepto que yo voy a... Bueno, a ver, en la lengua griega existían... esta lengua poseía dos palabras de grafías y significados similares, ¿no? Que eran ethos con omicron, que significa o significaba en la época hábito o costumbre, y ethos con omega, que significa o significaba carácter, disposición individual y también inclinación. Hay que tener en cuenta aquí esto por un motivo, ¿no? La palabra mores, que efectivamente, como decía María Eugenia, viene es costumbres, acordaos de Cicerón, ¿no?, en su famoso discurso mores, ¿no? Bueno, pues esta es de origen latino y de aquí viene la palabra moral, ¿no? Era simplemente una traducción para estas palabras derivadas de ethos, de este ethos, que era con omega, ¿no? Significando también hábito o costumbre. Bueno, el latín, como vemos, no diferenciaba las costumbres y el carácter en su traducción, lo que causó pues una confusión posterior. Muchos estudiosos a lo largo de la historia consideraron que ética y moral era la misma cosa. Esto es una de las cosas que tenemos que entender también, porque hay mucha gente que te habla de ética interna o ética externa o social, que esto es la diferencia que ellos hacen, porque para ellos ética y moral es lo mismo, ¿no? Sin embargo, no obstante, la diferencia podría estar o podría darse de esta manera, si me lo permitís. Veréis, la moral es las costumbres y los hábitos, en cuanto que la ética pues sería una filosofía de la moral, un intento, ¿no?, una tentativa de hacer una, entre comillas, ciencia moral. Esto es lo que también comentaba antes René, ¿no? La ética muestra lo que es cierto y lo que, claro, está equivocado, con base en este análisis moral que decíamos, ¿no? En cuanto a la moral, la moral expresa los hábitos y costumbres de una sociedad, de un lugar, también de una comunidad situada en un tiempo y en un espacio. Además también de designar o marcar la conducta individual de las personas dentro de esa sociedad, ¿no? La ética es la que intenta identificar de alguna manera, tratar, seleccionar y estudiar la moral, yo diría las morales, porque no solo hay una moral, ¿no? Porque hay varias morales dentro de lo que es la sociedad, ¿no? De manera imparcial, laica, racional y también organizada. El papel de la ética, pues sería entender la moral y juzgarla mediante la criba de la razón, estableciendo si cabe, lo que es correcto y lo que no es correcto. Y lo voy a dejar aquí porque luego voy a hablar un poco de lo que ha sido la ética a lo largo de la filosofía, que es muy poquito tiempo de la historia a través de la visión de la filosofía, ¿vale?
Muy bien, pues volvemos nuevamente con René.
A mí me gustaría, porque si nos ponemos tanto en definiciones, en historia, en cosas, quizás nuestros queridos oyentes están queriendo ver ejemplos. Yo pienso que lo que me voy a dedicar un poquito a ejemplificar, ¿no?, para que nos demos cuenta qué actos podrían ser, por supuesto esto es inmenso, el accionar humano es así como están las personalidades, que son infinitas y que el hombre es único e irrepetible. Bueno, más o menos así es la moral. ¿Por qué digo esto? Porque cada uno tiene su propia moral. Y ustedes dirán, ¿cómo? Tu propia moral. La moral es una, o sea, por supuesto, hay muchos morales, como dijo Juan Carlos, pero me refiero en cuanto a determinados hechos, hay una sola moral. Está el bien y está el mal. O sea, acá no hay grises. Pero sin embargo, hay una forma muy individual de tener la propia moral, que es la moral interna, como decía Juan Carlos, que era interesante, ¿no? Una cosa es la moral interna y otra cosa es la moral social, lo legal, las normativas escritas o no escritas. Hay normativas que están escritas en los códigos de ética, hay códigos de ética para cada rubro, ¿no? Para cada profesión, para cada estamento. Pero hay una moral interna muy sutil, ¿no? En lo personal, en lo familiar, en las relaciones interpersonales dentro del ámbito localizado del individuo, que donde uno sabe, hay como una luz interna que no está escrito en la religión, ni está escrito en la ley, ni está escrito en el código que me dieron, nada. Hay una luz interna profunda que me dice internamente a una persona ignorante de todo, que eso es bueno y que eso es malo. Por ejemplo, supongamos, hablaba María Eugenia de la educación. Sí, un niño se va educando y desde chiquito se le va enseñando. No se le pega al amiguito o al hermano, no se derrama la leche en la mesa, no se le contesta a papá, no se le contesta a mamá, se saluda cuando se llega a un ambiente a las personas mayores, no se da vuelta la cara ni se va cuando alguien te está hablando. O sea, hay un montón de principios de la educación que van entrando en esas bases morales sociales. Pero hay personas que no están educadas, que son, no digo salvajes, pero que a lo mejor no han tenido un alcance cultural de ciertas normativas de protocolos y de educación. Sin embargo, tienen una bondad donde sienten que curar un animalito que se fracturó una patita, que a lo mejor ese yuyito había que regarlo, que les gusta que piensa que no se le puede hacer daño ni torturar a ningún animalito que esté a su alcance. O sea, en esa vida salvaje también hay conductas morales. O sea, el ser humano tiene una luz interna que le dice esto es bueno y esto es malo, no porque me lo hayan impuesto ni porque me lo hayan dado. Eso es una cosa que quería dejar aparte. Ahora vamos a lo más actual. Yo me voy a dedicar mucho a la parte mía en cuanto a la profesión, ¿no? En cuanto a la parte, sabemos muy bien que la moral tiene mucho que ver con todo, ¿no? O sea, con lo económico, lo político, lo social, lo histórico, etcétera, etcétera. Hay cosas como, por ejemplo, supongamos también lo militar. Por ejemplo, sabemos que las Fuerzas Armadas es muy importante que cuiden el orden y son los que estarían teóricamente para imponer o hacer sentir o ejecutar la disciplina dentro de las bases morales de una nación, cuidando la frontera, porque así está establecido a nivel internacional, y cuidando también el orden interno. Sin embargo, sabemos nosotros, lamentablemente, los países latinoamericanos, desgraciadamente, con los gobiernos de facto que hemos tenido, cómo se ha avasallado la ética y la moral, y se ha hecho abuso de esto, y con el nombre de defender la patria, se ha hecho abuso humano, tortura, maltrato, asesinatos, violaciones, ¿entienden? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo ocurrió? Bueno, ocurrió. Entonces, ahí viene lo grave del abuso de autoridad. Bueno, hay abusos bajo la palabra moral, y eso es lo peligroso. Por eso están los comités. Por eso en los hospitales existe, por ejemplo, el comité de ética. Porque nosotros sabemos, y estas cosas es cuando empezamos a tallar en temas, digamos, candentes de la sociedad, ¿no? Y nos alcanza a todos, cuando tenemos que hablar de aborto, cuando tenemos que hablar de eutanasia, cuando tenemos que hablar de ciertas alcances de la medicina donde no sabemos si está bien o está mal. Entonces se establecen códigos de ética y también leyes. Leyes civiles, ¿no? Y muchas veces se sabe que dentro de lo moral está la deontología médica, por ejemplo, ¿no? Que es aquello que se trata de donde hay un grupo de profesionales de distintas especialidades que van a darle la especialidad a un determinado médico que hace poco que ha recibido el título, pero que ya pasó por todos los estamentos para darle la especialidad. Consideramos que este profesional está preparado, O sea, ese grupo está formado por un psiquiatra, por ejemplo, un psiquiatra, por un pediatra, por un clínico médico, por un cirujano, por un obstetra, por un oncólogo, por, bueno, y entre todos, psiquiatra por supuesto, todos deciden que este profesional ha pasado por todas las etapas necesarias de aprendizaje para poder ejercer esa especialidad, ya sea de pediatría, ya sea como psiquiatra. Entonces el consejo deontológico le da la especialidad médica. Entonces ese médico y grupos de médicos consideran que tienen que llegar hasta el fin de importante, que es lograr salvar el paciente. Y ahí, en esa finalidad de salvar el paciente, olvidan si abusaron o no de su profesión, si abusaron o no de la sensibilidad de la familia, si abusaron o no del paciente para llegar a salvarlo, en cuanto a su confort o a su malestar, si correspondía o no correspondía. Y ahí empiezan entonces las problemáticas, como las problemáticas de las personas con discapacidades que son violadas en las instituciones y se dan cuenta de que ha sido violada. El director de la institución no se preocupa por saber qué integrante del personal fue el que violó a esa persona con discapacidad y la dejó embarazada con 4 meses, por ejemplo, y se decide, porque es ley, hacer el aborto, ¿no? Un aborto de 4 meses de gestación, imagínense, 20 semanas, es tremendo. Para mí es un asesinato, pero no queda otra, porque es la ley. Entonces, hay tantas cosas que dentro de lo ético y dentro de la moral individual y de la ética institucional empieza a rayar, y ahí empiezan las problemáticas. Entonces, por eso es que se necesita esto, que se charle mucho entre grupos humanos, que siempre se trate en charlas como estas que hacemos nosotros, por ejemplo, a ver qué opinamos cada uno. Somos un grupo reducido, pero estamos acá en Tertulias Intercontinentales y tratamos los temas. ¿Por qué los tratamos, estos temas? Porque tenemos que cada uno de distintos grupos humanos dar de acuerdo a nuestra sensibilidad y a nuestra moral interna, como dijo Juan Carlos, que me encantó esa idea, ¿no es cierto? Dar nuestro parecer. ¿Qué es para nuestro sentir el bien y el mal? ¿Y qué es para el parecer general de la sociedad lo que está bueno y lo que está malo? Para las leyes escritas, o sea, para lo jurídico, y para los comités de ética de cada institución. Y así con la economía. Y también de eso debe obedecer a la moral general de un individuo. Yo, por ejemplo, puedo estar trabajando en un estudio contable y puedo saber que si vienen y me ofrecen un dinero extra para que yo pueda dibujar un balance, ¿no? Y no hacerlo real, para que se oculte ciertas tomas de dinero, digo, no, yo soy una persona con moral, respondo a mi ética, jamás. Yo voy a hacer las cosas correctas. El balance no da y no da. Acá hubo metida de mano en la lata y se cometió ese error y se salte. Se hará la denuncia pertinente. Yo voy a ser correcto. Y después salgo de ahí, ¿no es cierto? Y me voy a mi casa y entonces le doy, le digo a mi hijo, mira, dale a la maestra un ramo de flores, que te ponga una buena nota, porque llevarle este regalito, decirle que nosotros le damos este obsequio. Y la maestra, ay, muchas gracias, bueno, te voy a arreglar esta notita, decirle a tu papá que muchas gracias. Entonces, ¿dónde está? O sea, son cosas tontas, parecen tontas, pero no son tontas, porque estamos formando a un niño donde estamos dándole un doble discurso. Eso es lo que quiero decirle. Cuando uno tiene conductas morales, la debe tener en cada momento y en cada instante de su vida, en cada acto y en cada pensamiento, en cada cosa, desde la más sencilla hasta la más compleja, desde mi vida familiar, desde mi educación a mi hijo, y hasta la actividad laboral que esté realizando y hasta el consejo a un amigo. La moral es una en ese sentido. Por más variabilidades que tenga, se es moral o no se es moral. Se es inmoral, o sea, se va en contra de la moral, o se es amoral, cuando no se tiene moral. Y por supuesto, la ética esto lo organiza, lo institucionaliza, lo arma, lo codifica, lo organiza a través de articulaciones, y etcétera, etcétera. Bueno, quedo aquí.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Pues continuamos ahora con Jorge.
Bueno, la ética, al igual que la moral, también puede ser grupal, como lo sostiene uno de los mayores pensadores alemanes, me refiero a Max Weber, quien en su gran libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo estudia a fondo cómo la ética sostenida por las comunidades protestantes contribuyeron a consolidar el espíritu del capitalismo en los países no católicos y llevó a estas naciones al mayor grado de desarrollo económico. Ahora bien, el derecho, que sería la forma más perfecta en la actualidad de dirigir las conductas colectivas, nace, por supuesto, de la filosofía. Y en sus primeras fases, el derecho estaba íntimamente ligado a la ética y a la moral, cosa que en la actualidad no ocurre porque se separaron. El derecho fue evolucionando con el tiempo, o cambiando, si quieren emplear otro término, y se separó en dos grandes ramas, el jus naturalismo, o derecho natural, y el derecho positivo, que es el que prima hoy día en la mayor parte de los países occidentales. Los jus naturalistas sostienen que hay un derecho natural anterior al derecho puesto en códigos. Quien haya leído a Adam Smith, el padre de la economía capitalista, en su libro Causa y naturaleza de la riqueza de las naciones, dice en la introducción lo siguiente: en el aparente desorden de la economía hay un orden natural subyacente. Se reconoce, este autor, un orden natural superior a la norma desarrollada por los tribunales, por los abogados, por la cátedra. Por supuesto que la costumbre y la tradición fue también creadora de normas, las normas sociales, las normas de cortesía y también normas jurídicas en el derecho consuetudinario. La Constitución inglesa no está escrita en ninguna parte, pero rige a ese país y parece que funciona, por lo menos para mantenerlo durante tanto tiempo. Ahora bien, el derecho positivo, cuyo campeón es el alemán Hans Kelsen, reconoce como única norma válida el derecho puesto por escrito en un código sin importar la moralidad de la norma. Debe cumplirse y obedecerse. Esta discusión entre derecho natural y derecho positivo se confrontó en el llamado proceso de Nuremberg respecto a los criminales de guerra nazi, y ellos se ampararon en el derecho positivo, señalando que habían actuado impulsados por el principio de obediencia debida. Si el general da una orden, el subordinado no puede desobedecerla o contradecirla porque en ella le va la vida. La norma de la Alemania hitleriana decía que los judíos debían ser perseguidos, por lo tanto, el SS que los perseguía cumplía la norma. Por el contrario, quienes pretendían condenar estos crímenes se apoyaban en el derecho natural. Y el derecho natural hacía imposible perseguir a gitanos, a comunistas, a judíos, a discapacitados, a homosexuales, etcétera, por la intolerancia del régimen nazi, porque el derecho natural amparaba la condición humana por sobre la norma escrita y el derecho positivo. Esta es una discusión que sigue vigente en nuestros días. Y todas las dictaduras, una vez que han caído, cuando han venido procesos judiciales, los que han ido a tribunales se han amparado en la de obediencia debida. Si yo no cumplía esto, pierdo la vida. Y como quería ejemplos prácticos, René, aquí en Santiago tuve un vecino, coronel de ejército, retirado, que le tenía terror al hospital militar. Me decía: vecino, si yo me enfermo por ningún motivo voy al hospital militar porque ahí me ponen una inyección de aire en la vena y me matan. Y me contó lo siguiente: mire, vecino, yo era joven, era teniente, recién casado con una hija guagua, cuando vino el golpe militar de Augusto Pinochet. Me llamaron al Estadio Nacional, donde habían miles de presos, y llegó un capitán, no voy a dar el nombre de mi vecino, le voy a decir X, mira X, ¿estás con nosotros o no estás con nosotros? Y mandó a buscar a un preso, lo puso entre él y X, sacó el revólver y le disparó en el pecho. Y me dijo el vecino, el chorro de sangre me saltó a mi camisa. ¿Qué iba a decir yo, vecino? Me dijo. Pensé en mi mujer y en mi hija de meses. Y tuve que decir, estoy con ustedes. Ahí tenemos que jugar desde fuera este caso es bastante fácil desde el punto de vista teórico, ¿no? Y hablar de la moral y que la moral es que se impone, que aquí, que allá, porque es re fácil hacer gárgaras cuando no es uno el que está en el problema. Pero este hombre pensó en su hija y en su mujer. Si hubiera dicho, no estoy con ustedes ahí mismo, el capitán habría desarrajado el segundo tiro. De modo que son problemas tremendamente complejos. Y además la ética y la moral con el tiempo varían. La moral de hoy no es la misma del siglo XV. La moral de las tribus antropófagas, para las cuales era normal comerse al familiar muerto, no es la que existe en comunidades no antropófagas. Entonces la moral depende de factores culturales y temporales. No es una entidad fija, como una tabla de mármol que jamás se mueve. No es así. La moral cambia como cambian los pueblos, como cambia la cultura, como cambian las civilizaciones. Por el momento quedo aquí.
Continuamos con María Eugenia.
Bueno, y sigue siendo tan interesante esta conversación y los distintos puntos de vista sobre ética y moral, ¿no es cierto? Pero justamente en esto último que estamos escuchando, hay una cosa interesante que dice Fernando Savater sobre la ética. Y dice que es recordar lo que no cambia. Él considera que lo ético es la reflexión sobre lo que el grupo adopta como moral. En los ejemplos que estamos escuchando, donde, por ejemplo, hay que hacer lo que la moral del conjunto dice, y la moral del conjunto lo que está diciendo es que hay que matar a los diferentes, sean los que sean. Ahí es donde es tan importante la diferencia, porque el pensamiento ético, que también es siempre minorías, como se pudo ver cuando hicieron el estudio en distintos países que les refería yo, de las etapas de Colbert, que la mayoría de las personas no trascienden esta cosa grupal. En ese sentido, también es interesante concretar. El doctor Albert Schweitzer, el premio Nobel, que tal vez se acuerdan, y de tanta reflexión, él decía que él estaba buscando un fundamento filosófico para la ética, para ver cómo lo podía como aterrizar. Y lo tuvo un día cuando iba por un río en un barco pensando en esto, y vio un grupo, una familia de hipopótamos en el río, y de pronto tuvo un momento de claridad. Y él entendió que el principio ético universal, primero ante todo, es la reverencia por la vida. Que esto se cumple, por supuesto que vemos que no, lamentablemente, pero sí es un principio ético universal. Es interesante también ver, porque como dijo tal vez Jorge ahora, y como decía alguien en mi familia, decía, no hay nada más fácil de aguantar que el dolor ajeno. Y es muy fácil hablar de la ética y lo que hay que hacer hasta que uno estuviera en los zapatos del que lo enfrenta. En ese sentido, a mí me parece que las cosas más interesantes que yo he encontrado sobre este tema es del pastor protestante André Trocmé, en cuyo pueblito francés salvaron miles de personas, mayoritariamente judías, que estaban siendo buscadas para exterminio por los nazis, que por lo demás estaban muy cerca del pueblito. El libro sobre lo que fue la experiencia en el pueblo de Le Chambon es asombroso con ese liderazgo. Pero Trocmé escribió una cosa que se llama La ética de la vida y de la muerte. Y lo primero que dice es, nadie tiene derecho a emitir juicios sobre decisiones éticas frente a situaciones entre la vida y la muerte, que fue lo que les correspondió a ellos. Y una de las cosas que él indica es, para poder hacer lo que hacían, de salvar a tantas miles de personas, tenían que estar rompiendo leyes todos los días. Había que falsificar papeles, por ejemplo, falsificación. Había que enseñarles a los niños a mentir para que no fueran los niños los que iban a entregar toda la información que llevaría a la muerte, no solamente a los que estaban ellos tratando de salvar, sino a ellos mismos. Esto de la ética de la vida o de la muerte, por eso es que yo sí creo que es muy importante la diferencia. Porque una cosa es lo que se adopta grupalmente y otra cosa, que es lo que estos estudiosos que estoy yo señalando, ellos insisten en entender la ética es la reflexión sobre los valores adoptados grupalmente, por ejemplo, y tener el coraje para pararse a hacer algo diferente. Como ejemplo concreto, para que no sea solo teórico, podemos pensar lo que pasó en Sudáfrica entre Nelson Mandela saliendo de un presidio de 27 años por disentir con la discriminación brutal del apartheid y el señor de Klerk, blanco, dirigente del país, cuyo padre había sido uno de los fundadores y arquitectos del apartheid. Y fueron estos dos seres los que lograron éticamente trascender la moral cada cual de un grupo para poder entender qué era lo más útil y lo más conveniente. No solamente, como dice Jesús Maestro, la moral es para preservar el grupo, la ética es preservación del individuo, que al reflexionar tiene que trascenderse a sí mismo. Ese es el contrato social del que habla Lawrence Kohlberg y conduce a los principios éticos universales, como lo pensó Schweitzer. Yo diría, hablando de mi país, pero tal vez lo compartimos varios de los que estamos acá, el punto más importante que tenemos para enfrentar los momentos presentes y el futuro al que nos vamos a ir acercando es una educación para la ética. Para mí la madurez, que es mi tema trillado casi siempre en las tertulias, la madurez del adulto, que atañe al adulto, las etapas anteriores van llevando hacia la capacidad del adulto, como explica Piaget en las últimas instancias de su etapa del pensamiento cognoscitivo y como lo señala en el desarrollo del pensamiento moral Kohlberg. Esa parte es la madurez del adulto, tiene que ser ante todo ética para poder tener criterios sobre la moral que lo rodea, para ver si está o no de acuerdo y no simplemente seguir como un borrego en la manada o en el rebaño. Por eso es que la defensa que hicieron los nazis y que hacen muchos de simplemente estaba obedeciendo no va a funcionar cuando un ser humano tiene que responder personalmente por sus actos cuando ha hecho algo tan atroz como enviar a la muerte a miles de personas simplemente porque son diferentes a su grupo. Entonces termino simplemente diciendo que para mí la diferencia entre los dos conceptos no es que se excluyan mutuamente, pero es que son diferentes. Y ahora tenemos muchas formas de educación moral, pero yo veo que brilla por su ausencia la educación ética. Lo dejo ahí.
Muy bien, pues finalizamos esta ronda con Juan Carlos.
Bueno, como decía, sí, ahí voy a hablar un poco de lo que ha sido la ética, porque decía que había varias morales, o ha habido varias morales y varios enfoques a lo largo del tiempo y de la historia, ¿no? Como estaba diciendo también Jorge, ¿no? Bueno, pues más que un simple, ¿no?, sistema de corrección de conductas, ¿no?, o actitudes, ¿no?, podríamos decirlo así, de las personas dentro de la sociedad, La ética es un saber antiguo ligado a la filosofía, como bien veíamos, ¿no? Cuando el filósofo griego Sócrates comenzó pues su andar filosófico, por decirlo de alguna manera, en bonito, ¿no?, en plan lírico, bueno, pues a este periódico se le llamó periodo antropológico socrático. Ya estamos avanzando, ya no estamos en los presocráticos. Bueno, pues los filósofos anteriores miraban o sabían, estaban únicamente mirando lo que era la naturaleza, porque era lógico lo que les rodeaba, y también la cosmología, ¿no?, lo que estaba más allá de la naturaleza. Sin embargo, ahora se va a centrar con Sócrates en las acciones humanas y en el resultado de estas dentro de, bueno. Después de Sócrates, la filosofía ahora ya se va a centrar se va a interesar por los temas relacionados con la vida en sociedad, la política y también la moral. Bueno, Aristóteles, ahora hablaré de él, fue el primero que sistematizó todo esto en su Ética Nicómaco, que ahora veré también, vamos a ver también. Bueno, pues con la polemización acerca de la moral, ¿no?, que estábamos viendo, y de la convivencia en sociedad por parte de las personas, surge la llamada filosofía moral. Bueno, que más tarde se va a conocer como ética. Aquí es donde surgen también las diferencias entre los diferentes pensamientos, ¿no? La ética fue sistematizada, como decía, por primera vez por el filósofo griego Aristóteles, ¿no?, una de las grandes personalidades que además tuvo mucha importancia a lo largo del tiempo. Hizo una formulación teórica ética basada en una especie como de guía, ¿no?, esto que estábamos diciendo, ¿no?, una guía moral de las acciones que estaban siempre dirigidas, en la visión naturalmente de este filósofo, a alcanzar la felicidad. Los filósofos helenistas posteriores, epicúreos, cínicos y estoicos, también presentaron un modelo de vida, ¿no?, de vida que se puede puede ser reconocido como un modelo ético. Sin embargo, son modelos de ética práctica, ya que estos teóricos iban más allá de lo que era la especulación intelectual de la filosofía. Y partieron desde una visión práctica de la ética, ¿no?, volviéndose también hacia las acciones cotidianas que se hacían, ¿no? Vamos avanzando ya en la escolástica, estas acciones humanas, dentro de lo que es la filosofía, van a subordinarse a la voluntad de Dios. Sabemos que durante la Edad Media pues el teocentrismo fue lo imperante, ¿no? Por mucho tiempo además no hubo grandes cambios, grandes modificaciones en los estudios sobre la ética. Fue Nicolás Maquiavelo quien marcó pues el renacimiento en relación a esto que es la ética y la moral, al proponer una teoría del poder, una teoría que en la práctica disociaba perfectamente la ética de la política. Recordemos que Maquiavelo escribió El Príncipe, en el que, bueno, El Príncipe, sabéis que utiliza todo lo que tiene a su alcance para llegar al poder, ¿no? Es una cosa curiosa este modelo también de Maquiavelo, ¿no? Los estudios sobre ética únicamente van a tener un respiro importante a finales de la Edad Moderna, ¿no? En el periodo llamado iluminista de europeo. En estas cuestiones había una cuestión importante, que en el centro estaba la polémica por lo que era la ética dentro de la sociedad, ¿no?, el deber ético, porque aquí ahora mismo la sociedad está metida en una serie de revoluciones y, bueno, pues para ver qué es una acción correcta o no correcta, pues se recurría también a la ética, ¿no? En este periodo bueno, en el que la filosofía iluminista pues aparece, el filósofo alemán Immanuel Kant, que ya vimos en otra tertulia, ¿no?, escribió su libro, un libro muy importante, titulado Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Aquí el filósofo va a presentar una teoría ética milimétricamente pensada. Sabemos cómo era Kant, ¿no? Es un sistema complejo, pues, que está basado en el deber, siendo que una acción, según él, únicamente es ética si está, bueno, pues está de acuerdo con lo que es el deber, ¿no? Y también si está empleada justamente para el deber, ¿no? El sistema ético kantiano no admite ningún desvío, ningún error dentro de lo que es la norma, como acción moralmente pues válida para Kant. Y la guía para, bueno, para encontrar acciones moralmente, podríamos decir, correctas, eran lo que el filósofo denominó, también lo vimos aquí, no sé si se acordará Jorge también, imperativo categórico, ¿no? Uh-huh. Para Kant, el ser humano debe hacer un ejercicio antes de actuar. Este ejercicio simplemente consistiría en, bueno, en pensar si lo que la acción que se está, que se puede digamos, considerar buena o correcta, es la que, bueno, cómo lo podríamos decir, cualquier acción que podemos bueno, pues hacer, si o emplear, ¿no? Si digamos la respuesta es positiva, es sí, entonces es una acción moralmente correcta. Y si al revés la respuesta es no, entonces es una acción condenable o reprobable, como decía el autor, ¿no? Si seguimos avanzando, ya es la última teoría que más o menos importante, ¿no? Otras teorías éticas surgieron también en el siglo XIX. Entre ellas hay una que a mí me llama mucho la atención, que por eso la he traído aquí, una teoría moral de la ética, que entra en lo que se llama el utilitarismo, ¿no? Esta teoría fue creada por el filósofo y jurista inglés Jeremy Bentham, ¿no?, que también es muy conocido, y fue terminada por otro filósofo inglés llamado John Stuart Mill. Mill dice que el utilitarismo afirma que, bueno, pues que la moral de una acción no está en la acción en sí, está en su finalidad, bueno, en el resultado de lo que esta acción conlleva, ¿no? En ese sentido, pues las acciones que al principio son moralmente condenables, como por ejemplo la mentira, el hurto, ¿no?, que es uno, pueden ser consideradas moralmente aceptables por la forma de la sociedad, ya que si estas en la práctica van encaminadas a hacer el bien para el bien común, el bien de lo que es la parte social. Y bueno, lo dejo aquí porque luego voy a hablar un poco, si queréis, bueno, si nos da tiempo, de lo que es ser ético y de la ética profesional, ¿vale? Una cosa que también te quiero decir antes de que me vaya, efectivamente hay muchas formas de actuar, pero claro, también hay que ver el tiempo y el espacio. Por eso yo, cuando he dado siempre literatura a mis alumnos, siempre he dicho que hay que juzgar las cosas con respecto a lo que se en las épocas, en las épocas anteriores. No es lo mismo juzgar a un autor como Aristóteles que juzgar a un autor del siglo XXI. Y evidentemente Aristóteles tuvo un importante peso dentro de lo que fue las sociedades posteriores, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues ahora ya vamos a hacer la tercera y última ronda, que cada uno la utilice como crea conveniente, a modo de resumen o aportando algo nuevo. Así que comenzamos con René.
Sí, estaba escuchando lo último que acaba de decir Juan Carlos. Realmente es difícil, también con lo que ha dicho María Eugenia, que parecía que decía que el fin justificaba los medios, ya que hablaban de Maquiavelo y todo. Porque realmente nosotros sabemos que tenemos bases morales importantes en las sociedades y que han sido naturales en las sociedades a través de los tiempos y de la historia, como se ha ido relatando muy bien acá, para conservar los grupos sociales, porque si no hubiera sido todo desastroso, pero nos han quedado un montón de cosas en el tintero, en las sociedades, en el mundo entero. Por ejemplo, la pena de muerte, por ejemplo, las guerras nucleares, el racismo, el uso de drogas, el uso recreativo de drogas en reuniones. Se reúnen mucha gente común, así, sencilla, común, no drogadictos, sino no adictos, sino que se reúnen a fumar marihuana porque es entretenido, porque les produce un estado de estimulación o sedación. Hablamos de la moral del pasado, como dice Juan Carlos, que no vamos a juzgar la ética o la moral que hubo en el pasado al que hay ahora. Pero hablemos simplemente, no hablemos de 5.000 años, de 500 años o de 100 años. Hablemos de los últimos 30 años, ahora, el presente prácticamente. Si una mujer no se casaba por la parte de registro, antes lo casaba la iglesia todo, pero si uno se casaba por los registros civiles, o sea, por la parte legal, y después por la parte religiosa, no podía irse a vivir, tenía que ser virgen y no podía ir a vivir con su pareja. Ahora directamente se juntan, ya la gente casi no se casa, se juntan en pareja porque ¿para qué casarse? Ahora conviven. Antes esa mujer era considerada, aún en mi infancia, la palabra de mi mamá es directamente prostituta, o sea, con la peor palabra, ¿no? Y ahora es normal, es común, te dicen todo. ¿Y tu hija esa se casó? No, está juntada con el novio. Ah, bueno, pero lo más común es eso ahora. ¿Cómo ahora? O sea, no entiendo yo. Yo quisiera saber qué es ahora y qué es antes. ¿Cuándo se es amoral? O no, mejor dicho, no es moral, y cuando es moral, o cuando por ejemplo se cometen un montón de cosas que son necesarias hacerlas a pesar de lo que de que no está dentro de los parámetros de la moral, pero que son necesarias para llegar a un fin bueno, como esto que contaba María Eugenia, lo que ocurrió en los campos de concentración, cuánta gente salvó y cuántas veces se tuvo que mentir. O sea, que significa de que existe una especie de código individual y peculiar para cada instancia. No se puede generalizar. A pesar de que la ética trata de principios universales, no podemos generalizar. Por ejemplo, nosotros sabemos que nosotros no somos antropófagos. Hay un principio en el mundo entero de que el hombre no debe comerse a sí mismo. Pero sin embargo, si nosotros aplicamos esto y vamos a una tribu en el centro de África muy primitivo, la antropofagia existe. ¿Y alguien los va a juzgar moralmente? No, porque ellos tienen su costumbre, su moral. Su moral es otra, sus principios morales son distintos a los principios morales del resto de las sociedades occidentales, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, nosotros los occidentales no tenemos la costumbre de comer todo bicho que camina va a parar al asador, no tenemos la costumbre de comernos todos los bichos. Y en Oriente es común comerse todos los bichos. Es amoral. Como esto, muchas otras cosas, desde banales hasta profundas, que en la sociedad existe. O sea, quería que los oyentes entendieran que es importante la moral para poder organizar las sociedades, para que las sociedades se puedan mantener en un cierto equilibrio. Cuando se desborda esto es cuando se incurre en problemas serios en el comportamiento humano, que pueden llegar a lo ilegal, que es para la conservación de la especie humana, que hay un bien y un mal que se ha establecido en normas generales en el mundo, pero que también tiene su característica costumbrista o la idiosincrasia de cada pueblo o de cada región. Eso también es variable. Y están esos códigos, que antes, esas normativas que se han ido perdiendo y desdibujando con el tiempo. Por ejemplo, antes era común que nadie se sentaba a comer en la mesa si el padre no estaba sentado primero. Era común que no se hablaba en la mesa mientras se comía, salvo que el padre lo autorizara. Era común respetar al padre y la madre, honrar al padre y la madre. Era común que escuchar cuando se están hablando y no dejar con la palabra en la boca a las personas. Hoy eso ya no ocurre. Hoy los hijos son insolentes, hoy los hijos no respetan a los padres. Hoy los hijos se levantan, se bajan de la mesa, se suben, no comen con los padres, el padre empieza a comer primero, comen primero antes que el padre se siente a la mesa. Hoy esas cosas, eso ya no se usa, eso ya fue, vos sos de otra época. Soy mamá, no estamos en los 90, ¿sabes? No estamos en los 80, estamos en el siglo XXI, mamá. Vos sos muy obsoleta. Qué lástima que mi hijo tenga una abuela tan vieja. Eso que pasa alrededor mío y que lo estoy viendo no solamente en mi hogar, sino en mi situación familiar, sino en la situación familiar de todas mis amigas o conocidas, ocurre en el resto del mundo, ocurre en todas las sociedades. ¿Qué está pasando con lo que llamábamos valores? Hoy, antes, ser abanderado de una escuela era honor. Cantar el himno era honor. Ahora no, ahora en el secundario se esconden, cantan cualquier cosa. Todo el mundo piensa que no quieren verlos cantar, se tapan la boca. ¿Qué está pasando con los valores? ¿Cuándo se perdió la moral? ¿Cuándo se ha ido desdibujando? ¿Y a qué punto vamos a llegar en las sociedades cuando empieza a tocar estamentos más graves de la sociedad, que ya está ocurriendo? Bueno, lo dejo acá.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Jorge.
Bueno, quisiera hacer una pequeña precisión sobre el príncipe de Maquiavelo. Maquiavelo jamás se preocupó de la ética ni de la moral. Lo que él hace en su obra es una teoría del poder político en el Renacimiento, y enseña a su pupilo, César Borgia, hijo del pontífice de la época, cómo obtener y mantenerse en el poder. Y para ello no se basa en principios ni teorías. Le muestra hechos bien concretos. Le muestra cómo pontífices, reyes, príncipes envenenaron, traicionaron, conspiraron para obtener el éxito político. De modo que a Maquiavelo le interesa no el buen o mal actuar, sino la eficiencia de la acción. Si con esto te mantienes en el poder y eliminas a tu adversario, es correcta la actuación. Punto. De nuevo, que es una suerte de tratado de administración del poder, que algunos en la actualidad incluso han intentado aplicar a la empresa para el éxito, sin asesinar ni envenenar, por supuesto, pero sí, que el fin justifica los medios, y si puedo hacer pedazo a mi competidor, lo haré tranquilamente, comprándole toda su producción, etcétera. Voy a poner un ejemplo sencillísimo. Aquí en Chile, en el gobierno pasado, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, se prohibió en algunos supermercados, adoptaron la medida de no vender ron cubano. Y esto lo hizo la empresa líder, cuyo propietario es Walmart, una empresa norteamericana. Entonces aquí, perdón, no fue el presidente, fue la empresa Walmart, aquí en Chile, dijo, y por lo tanto, ¿y qué pasó? No se vende ron cubano. Pero el líder, que fue comprado por Walmart, tenía miles de botellas de stock de ron cubano. Otro empresario, llamado Horst Pullman, dueño de la competencia, compró a precio vil, regalado, todo ese ron, y lo vendió a excelente precio. Después ahí hizo un negocio extraordinario, con lo que era aprehensión para uno, para él fue algo extraordinario. Ahí tenemos una actuación, entre comillas, maquiavélica, ya que se lucró, ya siendo multimillonario, con esta situación. Bueno, ejemplos en la empresa hay por miles, se multiplican. Ahora, nosotros estamos hablando aquí tranquilamente de la moral, pero en realidad estamos hablando solamente de la moral occidental, nada más. Nuestra moral, que viene en buena medida determinada por la civilización judeo-cristiana. No es lo mismo en la China confucianista, no es lo mismo en el Japón sintoísta y budista zen, o en la India. De modo que debemos precisarle a nuestros auditores que estamos hablando de nuestra moral occidental. Por ejemplo, para el pueblo judío de las primeras décadas anteriores a Jesucristo, era imperdonable que se violara el sábado, el sabbat. Y cuando se denuncia a Jesús ante el gobernador, se le hace porque, según el Sanedrín, se autoproclamó hijo de Dios e hizo actuaciones que, aunque fueran milagrosas, violaban el sábado. Para esas creencias, para esa visión de mundo, era imperdonable. Y denunciaron a este pastor, a este predicador vagabundo, ante Pilato. ¿Podemos juzgar esa actuación como perversión? ¿Qué? No sé, yo no me siento autorizado para emitir juicios morales tajantes. Había toda una visión de mundo detrás que decía que esa actuación era intolerable para ese grupo. Ya habrán miles de teorías, millares de páginas, ríos de tinta discutiendo a favor o en contra. Yo quiero poner el ejemplo nomás de cómo operan las visiones de mundo para luego promover las actuaciones. Y lo mismo ocurre con la visión de mundo confucianista y taoísta de la China y la sintoísta del Japón. Actuaciones que para nosotros a lo mejor son intolerables o no aceptables, para esos pueblos son perfectamente naturales, como comer perros, gatos e insectos. Y no tenemos ninguna base moral para juzgar eso, porque tenemos miles de años de tradición ahí. Es una visión de mundo. A lo mejor en 2 siglos más o 3 va a ser totalmente distinto. Y a lo mejor, si en 5 siglos más escuchan esta tertulia, sonreirán, diciendo que concepciones más primitivas. No lo sabemos. Así como nosotros a veces sonreímos ante actuaciones de la Edad Media, ¿no? Ustedes habrán leído que en Europa había una actuación en que el señor feudal que se casaba para visitar a la novia que estaba en otra pieza, tomaba un candelabro con una vela encendida, se vestía lujosamente y colgaba su espada al cinto para visitar el lecho de la novia. Un aparataje que ahora nos parece absolutamente absurdo y ridículo. Bueno, pero era la época y para ese momento era natural. Entonces, es fundamental la noción de tiempo, de época y de situación histórico-social para analizar la ética y la moral. Por el momento quedo aquí, Paqui.
María Eugenia.
Bueno, ya cerrando esta conversación que ha sido tan interesante, pienso yo en la definición que le dan los griegos al concepto de eudaimonia, que es una palabra extraña y linda. Eudaimonia, que significa el florecer para un individuo por medio de vivir una vida ética, practicando las virtudes cardinales y viviendo de acuerdo con la naturaleza. Cuando hablamos de la cantidad de diferencias que hay, que son culturales, como estaba explicando, por ejemplo, ahorita Jorge, y que es cierto, Fernando Sabater habla mucho de costumbres como la vestimenta o tal, las llama casi que supersticiones, porque él considera que eso no entra dentro de lo que es la conversación sobre moral y sobre ética. Pero en el fondo de los fondos, todas las comunidades humanas, que son comunidades de animales, que tuvieron que ver cómo hacían para convivir, trascendiendo el instinto como única guía. Eso es importantísimo para entender por qué es necesario el pensamiento moral. Es simplemente que lo que es solamente por el poder, como por ejemplo lo de Maquiavelo, y para hacerme con el poder, el problema que eso tiene, que es lo que hace que la reverencia por la vida sea el fundamento casi de los principios éticos universales, no solamente en algunas culturas, es muy práctico. Es que si no se tiene ese tipo de visión que cobija, si se quiere, lo que llamamos virtudes, no solamente una cosa circunstancial, y si no hay una reverencia por la vida, es simplemente un suicidio para la especie, porque tarde o temprano lo que solo le conviene a uno o a un solo grupo y no a los demás, tarde o temprano va a llevar no a una construcción, sino a una destrucción. Entonces pensé que podía ser interesante. Y repito, la eudaimonia es una definición de la felicidad, pero esa felicidad no es yo sintiéndome bien, es el florecimiento del individuo por medio de una vida ética, sí, practicando las virtudes cardinales y viviendo de acuerdo con la naturaleza. Es como completar el rompecabezas moral que lleva a que el individuo reflexione y al reflexionar pueda a veces cambiar instancias del convenio o acuerdo moral que tal vez hay que cambiar. Y así va avanzando lentamente esta especie que llamamos nosotros los seres humanos. Lo dejo ahí.
Muy bien, pues ya finalizamos esta tertulia con Juan Carlos.
Bueno, pues me viene bien lo que has dicho, María Eugenia, porque al hilo de esto voy a retomar mi discurso, ¿no? Voy a hablar de lo que es ser ético, que es importante. Bueno, pues incluso con la diferenciación entre ética y moral. Bueno, pues muchas veces ser ético significa actuar de acuerdo con la moral. La moral tiene que ser correcta, ¿no? Siendo la ética, ¿no? La que, bueno, pues de alguna manera verifique, si lo queremos, y valide, ¿no? Esas actuaciones y actuaciones morales. También las personas, ¿cómo lo diría? Esperan, ¿no? Esperan fórmulas. Esto siempre nos pasa porque siempre estamos mirando a ver si nos hacen algo para nosotros practicarlo. Fórmulas que sean rápidas y también, fáciles de entender, ¿no? O, como se suele decir, masticadas, ¿no? Que se nos den todo hecho, ¿no? Lo que es ser ético. Pero claro, la ética está constituida por varios elementos, como ya hemos visto, y también diferentes reglas que precisan ser pesadas, medidas, ¿no? Y validadas para que, bueno, el individuo ético sea realmente o sea reconocido como individuo ético, ¿no? Ser ético, a fin de cuentas, pues es actuar bien, como decía al principio Jorge, ¿no? Buscando hacer lo cierto, lo justo, ¿no? El bien, y no actuar de manera, pues eso, causando el perjuicio a los demás, ¿no? Causando mal a los demás. Y para poder hacer este tipo de cosas, debemos pensar simplemente si lo que estamos haciendo es justo, está bien dentro de nuestra actuación, dentro de lo que es la sociedad, ¿no? Dentro de una acción que hacemos, si esta acción está bien dentro de lo medio que nos rodea, ¿no? Aquí podríamos hacer varias preguntas. Mi acción perjudica a otros, a los demás, ¿no? A otras personas. Mi acción perjudica al colectivo en detrimento de mi lado, pues, de mi lado individual y personal. Bueno, mi acción también es correcta en relación, a las normas sociales, a las normas locales que se establecen. Es difícil. Bueno, la balanza moral, entre comillas lo de balanza, es la que pesa de alguna manera, mide, ¿no? Este sentido que debe ser un sentido ético, ¿no? Que es capaz también de decir si una acción es correcta o si una acción está equivocada, ¿no? En cuanto a la ética profesional, pues bueno, la ética profesional es la que estábamos diciendo se establece en las profesiones, evidentemente. En este caso, pues hombre, deben referirse a acciones que se deben llevar dentro de diferentes profesiones importantes, como por ejemplo decía René, la medicina. Creo que en los hospitales tenéis un código ético, que hay un tribunal, una especie de tribunal, ¿no?, que se establece. Un comité, perdón. Y, bueno, los curas también deben de tener una acción, los militares, los profesores, los jueces, que también es importante, los vendedores. Claro que hay que tener una acción. ¿Por qué? Porque todo se centra en lo que es la profesionalidad, el ejercicio de la profesionalidad de este oficio, en las acciones que son correctas o no correctas, lo que perjudica o no perjudica a los demás. Siempre estamos hablando dentro de un entorno ético. Veréis, os voy a poner un ejemplo también, que ahora me ha venido a caso, ¿no? Yo tenía en mi familia, en la Guerra Civil aquí en España, pues tenía un antepasado que era del bando nacional. Cuando entraron los nacionales aquí en Madrid, pues había otro pariente que era también que era, bueno, eran primos. Y lo cogieron preso, evidentemente, al que llamaban Rojo. Entonces fue condenado a muerte, porque era militar también. Y uno de los que le tuvo que ejecutar fue este. Bueno, pues os podéis imaginar cuando terminó todo, porque él tuvo que actuar, porque lo que decía Jorge, o actuabas o ya saben lo que pasaba. Al final, cuando lo mató, bueno, disparó, porque no se sabe, las balas, sabéis que hay un juicio, un consejo de guerra, y hay balas que son de fogueo y otras balas que es la que realmente mata a la persona, ¿no? Bueno, pues al final luego se suicidó, se pegó un tiro. Quiero decir que este tipo de cosas, cómo las planteamos, cómo se hacen, cómo se actúa, es muy complicado, porque además ya hemos visto que ya es difícil polemizar sobre la moral y la ética. Ya digo que para mí existe la ética interna, o lo que es moral interna, y lo que es la ética social o la ética profesional. Y evidentemente, Jorge, lo que decía sobre Maquiavelo ya ha dicho que disociaba perfectamente lo que era la ética de la política. Y evidentemente, durante mucho tiempo, durante el Renacimiento, esta política de los fines justifican, el medio justifica el fin, se hizo y se llevó a cabo durante mucho tiempo por parte de algunas personas dentro de los imperios, porque lo que contaba era realmente una clase social. Además, la otra clase estaba un poco disminuida o muy disminuida, ¿no? Y recordemos también en este sentido que la literatura, por ejemplo, la cultura, estaba establecida entre nobles, entre la nobleza o entre la supuesta nobleza o gente que tenía un acceso al poder. Había mucho analfabetismo, que de eso también podríamos intentar hablar algún día, analfabetismo, ¿no? Bueno, y con esto lo dejo. Simplemente eso, decirle que la ética y la moral es un tema muy complicado, es un tema muy difícil, pero que hay que actuar de forma correcta, siempre de acuerdo a lo que tenemos. Primero a la ética interna y después, bueno, pues intentar cumplir con las leyes, que son las que realmente marcan esa ética social o esa ética profesional. Y nada más.
Bueno, pues nada, una vez... ¿Sí?
¿Qué? No, digo que no es fácil,
no es fácil.
A veces es muy complicada la situación. Acá está el famoso gatillo fácil, o sea, cuántos policías matan a jóvenes y después lo juzgan al policía, pero es que el policía actuó porque realmente hay que ver qué situación, y no todos los jueces están capacitados para ver esa ética y esa moral. Sobre los jueces en la parte jurídica o en la parte penal, y después sobre otro tipo de jueces en la parte civil. Es muy complicado esto.
En la época de los nazis muchos sacerdotes fueron condenados a los campos de concentración porque se les intentó sacar algo de algún personaje que se había confesado con ellos, y ellos no pueden hacerlo, ¿no? Entonces acabaron muchos en campos de concentración, ¿no?
Claro. Bueno, pues ya vamos a finalizar esta tertulia, que como siempre ha estado muy muy interesante. El tema, ya lo decíamos al principio, además que es complejo, ¿eh? Pero bueno, a nosotros nos gusta precisamente que la temática que traemos aquí pues tenga muchas vertientes, ¿no? Para que cada uno de nuestros contertulios pueda dar la suya. Así que vamos a recordarles que nos pueden escribir al correo que tenemos, que es tertulias@iberoamerica.com, y también pueden hacerlo al Twitter @iberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros, como siempre, que hayáis estado aquí para realizar este magnífico tema. Y a los oyentes, por supuesto, por seguirnos semana tras semana aquí en iberoamerica.com. Ya simplemente pues emplazarles para que el lunes próximo no dejen de acudir aquí a iberoamerica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.